Onda Madrid, las noticias de las dos.
Buenas tardes. Los consejeros del primer gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos en la región, presidido por Isabel Díaz Ayuso, han tomado posesión de sus cargos. 13 consejeros, de los cuales 7 corresponden al Partido Popular y 6 a Ciudadanos. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que hoy comienza una nueva manera de gobernar en la región de Madrid.
Hemos tomado posesión para dedicar nuestro trabajo a escuchar a los madrileños, a hacernos partícipes de sus anhelos, a promover soluciones a sus problemas. Pido que este Gobierno sea dialogante con todos los sectores sociales, instituciones, asociaciones, con todo aquel que tenga algo que reclamar u ofrecer a la Administración.
Pues ya se ha puesto en marcha ese equipo, ha celebrado de hecho su primer Consejo de Gobierno. Mientras, el portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha criticado la falta de paridad del gobierno de Díaz Ayuso con 3 consejeras y 10 consejeros y ha asegurado Gabilondo que tiene inquietud porque fácil, ha dicho, no va a ser aglutinar un equipo.
A ver si la presidenta tiene esa capacidad, que supongo que la tendrá, de aglutinar con eso un equipo, porque fácil no va a ser en un gobierno de coalición y con personalidades, supongo que todas muy capaces.
Fallece una mujer de 90 años por listeriosis en Andalucía. Es la primera víctima mortal del brote detectado en Andalucía. La fallecida había consumido carne mechada de la marca La Mecha, origen de este brote, y formaba parte del grupo de riesgo de pacientes afectados por esta patología. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado la existencia de un caso en la región, pero ha explicado que la persona que padece la enfermedad ya ha sido dado de alta de un centro hospitalario de la región y que había consumido la carne en Andalucía.
El caso de listeriosis, el paciente ya está dado de alta y hay que, pues, sobre todo, tranquilizar a los madrileños porque no ha sido por una carne que haya consumido dentro de la Comunidad de Madrid. No era una carne que se había consumido en la Comunidad de Andalucía y que, bueno, por la movilidad que tienen los pacientes, ha venido a uno de nuestros hospitales, pero bueno, ya está todo controlado.
Es martes, es 20 de agosto, hay más noticias titulares con Elia Fernández. El presunto asesino de Tetuán declara ante la policía.
Reconoció haber matado a su pareja ante los agentes que le detuvieron ayer en Carabanchel. Un ciudadano le identificó, pese a que el sospechoso había cambiado su aspecto para impedir que le reconocieran.
11 años de la tragedia de Spanair.
Familiares de las víctimas del vuelo JK5022 les han recordado hoy en distintos homenajes. Los afectados piden que se retome la comisión de investigación del accidente en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas.
Crece la tensión en el Open Arms.
15 migrantes han intentado llegar a nado a la isla de Lampedusa en las últimas horas. Italia ha pedido a nuestro país que retire la bandera española del barco humanitario para que un buque de la Guardia Costera traslade a los refugiados que siguen a bordo.
Avance en la lucha contra el SIDA.
Investigadores del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han descubierto que un fármaco utilizado en tratamientos oncológicos permite eliminar las células del VIH que permanecen ocultas en el organismo y reactivan el virus.
Y en los deportes que destacamos, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el Real Madrid, Brahim Díaz vuelve a lesionarse otra vez, lesión muscular en el recto anterior de su pierna derecha, en torno a 3 semanas de baja. Caso Neymar, los blancos continúan a la espera, pacientes, pendientes de todos los movimientos entre PSG y Barcelona y perfectamente informado de cómo transcurre esa negociación para aprovechar su momento en cuanto llegue. El Atlético de Madrid sigue el acecho por Rodrigo Moreno, la operación se ha frenado en seco, es cierto, pero porque el conjunto rojiblanco sigue buscando salida para Correa y Kalinic. En cuanto se produzca el traspaso del argentino, probablemente la operación se cierre. Y mientras el Leganés ha presentado esta mañana a su nuevo refuerzo, el central nigeriano Awasiem.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pues vamos a echar un vistazo ya a la situación circulatoria por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente en este momento no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad. La circulación es fluida y cómoda tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, una vez más les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
Vamos a echar un vistazo a la circulación de los autobuses de la empresa municipal de transportes. ¿Alguna incidencia? Diego García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues como viene siendo habitual la tónica en agosto, normalidad absoluta en nuestra red de líneas. Sí que tenemos dos novedades de servicio. Una es que la línea 120 va a modificar su itinerario durante todo el día de hoy por obras en la calle José Silva, en el tramo entre la calle Arturo Soria y la calle Torrelaguna. Y en el distrito de Usera, las líneas 6, 47, 78 y 247 recuperan sus paradas habituales en la calle Marcelo Usera una vez finalizadas las obras que se realizaban en esta vía.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Son las 2 y 7 minutos de la tarde. Comenzamos ya a esta hora el repaso a la actualidad informativa. Los consejeros del primer gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos en la región, presidido por Isabel Díaz Ayuso, han tomado posesión esta mañana de sus cargos en la Real Casa de Correos, en la sede del Ejecutivo madrileño, donde posteriormente se ha celebrado el primer consejo de gobierno del nuevo Ejecutivo de Díaz Ayuso. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí en Sol hemos visto buena sintonía en estos primeros compases del nuevo mandato, en el que los madrileños estarán por encima de las siglas. Destacan tanto Partido Popular como Ciudadanos. La presidenta Isabel Díaz Ayuso resalta que a partir de hoy empieza una nueva forma de gobernar sin divisiones, como equipo único.
A partir de este momento ya hemos formado un equipo, un único equipo, porque nada de lo que suceda en una consejería será ajeno a ninguna otra, porque por encima de nuestros nombres y nuestras siglas están los ciudadanos de Madrid, que esperan de nosotros soluciones a sus problemas.
Palabras de la presidenta después de que los 13 nuevos consejeros juraran o prometieran sus cargos. El primero en hacerlo, el vicepresidente Ignacio Aguado, que insiste en ese mensaje de unidad entre los dos equipos para trabajar por los madrileños.
Bueno, ya está completo, ya están todos los nombres encima de la mesa y desde luego yo voy a trabajar codo con codo con todos y cada uno de ellos, independientemente de quién los haya propuesto, porque a partir de hoy vamos a ser el gobierno de todos los madrileños y no el gobierno de un partido o de otro.
En ese equipo hay caras nuevas, como las de María Eugenia Carballedo en presidencia, Manuel Jiménez en economía, Paloma Martín, que asume la consejería de medio ambiente, Marta Rivera en cultura y Eduardo Sicilia, que será el consejero de ciencia y universidades. Algunos nombramientos no han estado exentos de polémica. Es el caso del consejero de justicia, Enrique López, que dejó el Tribunal Constitucional tras ser sorprendido conduciendo su moto sin casco y bajo los efectos del alcohol aquí en Madrid. También fue apartado de los casos Gürtel y Bárcenas por su cercanía al Partido Popular.
Yo si hubiera tenido la posibilidad de juzgar esos asuntos, los hubiera juzgado como todos, con pleno respeto a la ley, como he hecho en mi carrera judicial. Cometí un grave error en su momento, dimití a las pocas horas de haberlo cometido, pagué muy caro por ello, aprendí mucho de ese error.
El nuevo consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, niega tensiones para su nombramiento. Dice estar muy satisfecho con su nueva responsabilidad.
Para alguien que ha sido alcalde y que, como digo, está enamorado del mundo local, como es mi caso, no puede haber nada más importante que poder servir a los ayuntamientos y luego un aspecto tan importante como el de la vivienda y deseando ponerme a trabajar ya.
Completan el gobierno regional Ángel Garrido, consejero de Transportes, Enrique Osorio, en Educación, Javier Fernández Lasqueti, hombre de confianza de Casado, que estará al frente de Hacienda, Enrique Ruiz Escudero, repite como consejero de Sanidad. A todos ellos, Díaz Ayuso les ha pedido ser dialogantes y cumplir con su palabra.
Gracias, Begoña. Pues algunos sectores ya han puesto deberes al nuevo gobierno. El Círculo de la Sanidad ha pedido, por ejemplo, a Ruiz Escudero, al consejero de Sanidad, reducir las listas de espera y mejorar los equipamientos en los hospitales. Desde Comisiones Obreras no han tardado tampoco en hacer sus reclamaciones. El incremento del presupuesto sanitario para dimensionar adecuadamente las plantillas y afrontar así las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas. Paliar también la masificación de los centros de salud y garantizar las necesidades asistenciales en la región. Escuchan a Mariano Martín, que es el secretario de Acción Sindical.
Instamos al Gobierno regional nuevamente a abandonar su actual política de conciertos, de privatizaciones, conciertos sanitarios con la sanidad privada. Hay que acabar con la sinrazón de tener camas cerradas en los hospitales públicos. También pues que se cumplan todos los compromisos adquiridos para la recuperación de los derechos laborales de las plantillas.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Cambiamos de asunto. El brote de listeriosis detectado en Andalucía ha provocado, como les hemos contado en portada, la primera muerte en esa comunidad. Se trata de una mujer de 90 años. En Madrid se ha descartado el caso de un paciente que había consumido carne mechada en Andalucía, mientras continúa la alerta alimentaria en todo el país por contaminación en las partidas que se distribuyeron desde el mes de mayo por la empresa sevillana La Mechano, Elion Toria.
Sí, una anciana de 90 años es la primera víctima de este brote. Falleció anoche en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Era una paciente de riesgo. La Consejería Andaluza ha detectado 34 nuevos casos, por lo que ascienden a 114 las personas afectadas por el consumo de carne mechada. 53 de ellas permanecen ingresadas. Se teme, además, que puedan surgir más casos porque la incubación puede tardar hasta 70 días. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, pedía a los consumidores que destruyan todas las partidas que tengan en sus casas.
No comer el alimento en caso de que lo hayan adquirido, ahora no lo pueden adquirir porque está retirado. Y en segundo lugar, quienes hayan ingerido este alimento, pues que tienen que acudir a su médico de cabecera o a su centro de salud correspondiente. Una característica de esta enfermedad es que tiene un periodo de incubación muy variable, dependiendo de las condiciones de cada persona. Es posible que aparezcan nuevos casos, pues no se puede decir si pasaron 3 días, ya olvídate, no.
El paciente madrileño afectado por listeriosis ya ha sido dado de alta. Había consumido carne mechada en Andalucía. Lo confirmaba el nuevo consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que llamaba a la calma a los consumidores.
Salud Pública está en alerta por si acaso surgiese algún otro caso, pero desde luego que lo tenemos bastante, bastante controlado y vigilado, pues para en cualquier caso que pudiese surgir o si hubiese un brote, pero vamos, desde luego descartar que haya sido en la Comunidad de Madrid, que es importante.
El Ejecutivo asegura que se han inmovilizado ya las partidas de la marca La Mecha que se habían distribuido desde el mes de mayo, además de en Andalucía, en Extremadura, Castilla-La Mancha y Tenerife, y que la alerta sanitaria está decretada desde el 16 de agosto. Desde Facua, Rubén Sánchez cuestiona la tardanza remitiéndose a dos informaciones periodísticas que apuntarían a que el producto se habría empezado a retirar antes del miércoles 14 y que un error pudo demorar la identificación del producto contaminado.
Un distribuidor de La Mecha dice que antes del miércoles ya tenía la información por la propia administración y estaba procediendo a retirar el producto. Y por otro lado, que un error en la información, en los protocolos de análisis, en el etiquetado de las muestras, un error provocó una demora de 4 días en poder confirmar que el producto afectado por la listeriosis era esa marca en concreto. Ha habido cuestiones graves en las que se ha demorado algo que cada día que pasa, pues evidentemente se podría haber ahorrado una serie de afectados.
La listeriosis es una infección que suele transmitirse por la comida o el agua cuando se rompe la cadena de frío o no se cumplen las normas básicas de higiene o conservación de los alimentos. Su impacto es normalmente escaso en personas sanas, pero en niños mayores o personas embarazadas sí puede tener, como hemos visto, efectos muy adversos.
Más cosas. Hoy hemos conocido nuevos datos sobre el asesinato machista de María Pilar ocurrido el viernes en el distrito de Tetuán. El acusado del crimen cambió su aspecto para evitar ser identificado. El aviso de un ciudadano al 091 ha sido clave para su arresto. Ha reconocido matar a su pareja en el momento de la detención, José Luis Urgel.
El autor del crimen de su pareja se había cortado el pelo y afeitado la barba para no ser reconocido. Se encontraba fugado en el distrito de Carabanchel, donde un vecino le identificó por la calle y avisó a la policía que le detenía ayer en el barrio de Vistalegre. En el momento de la detención, el hombre confesaba a los agentes haber matado a su mujer. Hemos hablado con una portavoz de la Policía Nacional.
Un ciudadano alertó a través del 091 creyendo haber reconocido al presunto autor en la vía pública. Una patrulla de seguridad ciudadana se traslada al lugar y tras recorrer las inmediaciones detecta la presencia de este varón y procede a su arresto, a pesar de que esta persona había alterado su fisonomía.
El hombre mostró una actitud muy tranquila y no parecía consciente de lo que pasaba durante la detención, señalan fuentes policiales. Acaba así el operativo de búsqueda y captura que la policía activó el pasado viernes por toda Madrid y otras ciudades de España, tras aparecer el cadáver de María Pilar en la casa en la que la mujer vivía junto a su hijo de 8 años.
El Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada ha llevado esta mañana a cabo una concentración de repulsa y condena por el asesinato de Gema, una joven de la localidad. Se produjo el pasado fin de semana en la ciudad alemana de Mannheim. Se investiga como un caso de violencia machista. Eva Prat.
Ha sido un rechazo unánime con 5 minutos de silencio de todas las fuerzas políticas y de los vecinos de Fuenlabrada frente a las puertas del consistorio, que ha aprobado en junta de portavoces luto oficial por la muerte de Gema. Javier Ayala, alcalde.
La declaración de 2 días de luto oficial, arriando las banderas a media asta, para manifestar en primer lugar la solidaridad y las condolencias a la familia y para condenar rotundamente este acto perverso de machismo criminal que se ha llevado por delante la vida de una vecina de Fuenlabrada de 22 años.
El ayuntamiento ha querido mantener en todo momento la máxima discreción por petición expresa de los responsables de la investigación. No obstante, todo apunta a que Gema, con tan solo 22 años, fue asesinada por su compañero sentimental, que luego intentó suicidarse y al que la joven había echado de casa por sus celos. Cristina Mora pertenece al Consejo Local de la Mujer.
Vivía en Alemania, con lo cual aquí no consta que hubiese denuncias y sí que por las declaraciones que ha habido de vecinos y amigas y amigos de Gema, sí que parecía que tenían una relación bastante insana. Bueno, hablaban de celos, así como muy patológico. Al final el desenlace es que hay otra mujer asesinada a manos de su pareja.
Desde que se conocieron los hechos el pasado sábado, el Servicio de Atención a la Víctima de Fuenlabrada ha estado atendiendo a la familia de Gema.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
A las 2 y 24 minutos de la tarde se llevará a cabo un minuto de silencio en la pista del aeropuerto de Barajas, donde se estrelló el vuelo JK5022 de Spanair cuando trataba de despegar hacia la isla de Gran Canaria. Ha sido el último acto de homenaje aquí en Madrid de familiares y amigos de las víctimas, 154 víctimas mortales y 18 heridos. Tras depositar rosas blancas junto a la placa en memoria de los que perdieron la vida en el accidente, la presidenta de la Asociación de Afectados, Pilar Vera, ha pedido que se reconozcan los derechos de los afectados por accidentes aéreos.
Para saber que esta catástrofe no debió ocurrir y lo que es más sangrante, que no se ha hecho prácticamente nada para evitar que vuelva a repetirse, pues dejo de reconocer los errores que la provocaron, insisten en repetir una mentira que nunca podrá convertirse en verdad.
Antes se ha celebrado un acto de recuerdo, en este caso en el Parque Juan Carlos I, Mar García.
Homenaje en el recuerdo que para las víctimas es un grito de reivindicación. Se sienten maltratados con una guerra que han perdido para ellos 11 años sin verdad, sin justicia, sin reparación. Quieren los afectados por el accidente de Spanair responsabilidades políticas. Lo pide la asociación y en su nombre Rafael Vidal. Él viajaba en ese avión que se estrelló. Es un superviviente.
Que haya un cambio de actitud política, que se reabra esa comisión de investigación y que de verdad haya una voluntad de depurar responsabilidades políticas.
Una petición rodeada de emociones en el Parque Juan Carlos I, en el monumento frente a la Rosaleda, que recuerda lo ocurrido.
Vacía se queda el alma tras la sombra de la muerte, pero en nuestro corazón herido siempre estará presente.
Imposible olvidarte. Viviré mientras me recuerdes.
Podrá la muerte cubrirme con tu fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor.
Son emociones, palabras emocionadas de una tragedia 11 años después.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Unidas Podemos ha enviado una nueva propuesta al Partido Socialista, propuesta con medidas programáticas y de competencias para retomar el diálogo sobre un gobierno de coalición. Contempla opciones distintas para la participación de la formación morada en el reparto de responsabilidades en el gobierno, sin abandonar la aspiración de una vicepresidencia social. Noelia Ontoria.
Retomar el diálogo desde donde quedó encallado en el mes de julio. Esa es la intención de Unidas Podemos, que parte de ese momento para volver a reclamar un gobierno de coalición, dando al PSOE 4 opciones para lograrlo. Todas incluyen también una vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad para los Morados y otras tres carteras. En dos de las propuestas se vuelve a reclamar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que hizo saltar por los aires la negociación. Subrayan que se trata en cualquier caso de un punto de partida con carácter flexible. Alberto Garzón es líder de Izquierda Unida.
Yo creo que combinar el programa con las competencias nos permite tener un marco adecuado sobre el que sentarnos, dialogar y llegar a un acuerdo. Yo creo que nadie entendería no llegar a un acuerdo de las izquierdas, sobre todo viendo lo que ha pasado en Madrid, lo que ha pasado en Murcia, lo que ha pasado en Andalucía un tiempo antes, de cómo las derechas reaccionarias pues se pelean mucho aparentemente de cara hacia afuera, pero luego se ponen de acuerdo.
Fuentes de la Moncloa indican que necesitan tiempo para estudiar la propuesta. Al secretario general del PP, Teodoro García Egea, le preocupa lo que esconde la oferta.
No deja de ser una declaración de intenciones, pero lo que me preocupa no es lo que pone, sino que lo preocupante del documento de Podemos es lo que no pone, que es lo que hemos ido conociendo durante todo este verano. El peaje en las autovías públicas, las posibles subidas de impuestos, el impuesto al diésel que ya se anunció y que en su momento el Partido Socialista incluyó en los presupuestos generales del Estado.
En su oferta, Podemos propone al PSOE, además, recuperar la mesa de partidos sobre Cataluña.
19 días del Open Arms con un centenar de migrantes a bordo. La ONG Proactiva ha explicado que tras una evacuación médica urgente y el salto de varios hombres al agua para intentar llegar a tierra, la situación es desesperada. El gobierno va a verificar a través de Exteriores las intenciones expresadas por el Ejecutivo italiano de llevar al centenar de inmigrantes a bordo del buque a un puerto español a condición, Julio César Cobos, de que se le retire la bandera al barco.
Sí, 15 migrantes se han lanzado esta mañana al mar buscando la isla de Lampedusa a escasos 800 metros, pero enseguida han sido rescatados. Desde el Open Arms, Laura Naluza, jefa de comunicación de esta ONG, señalaba en nuestro programa Buenos Días Madrid que la situación dentro del barco ya es insostenible, desbordándose la tensión acumulada.
Sobre todo porque la situación es insostenible, la revuelta a bordo, el motín a bordo puede ser de forma inmediata. Y todos los miedos afloran, con lo cual todos los síndromes postraumáticos de toda esa violencia, de toda esa dureza que han vivido, sale en diferentes formas. Crisis de ansiedad, ataques de pánico, violencia.
El gobierno italiano ha sido contundente esta mañana. Su ministro de Transportes, Danilo Toninelli, ha pedido al gobierno español que frene el barco y antes había solicitado que retirara la bandera española que ondea en el Open Arms. Y así, de esta manera, un guardacostas italiano se comprometía a llevar a las Baleares al barco español. En esta escalada de acciones entre el gobierno italiano y el español, ahora se espera una respuesta inmediata de nuestro país. La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha querido confirmar si incluso se podría trasladar a los inmigrantes hasta Sicilia y luego devolverlos en avión a España, como ha solicitado la ONG.
Pues Amnistía Internacional ha pedido en un acto en el estanque del Retiro un puerto seguro ya, en apoyo a las ONGs que no tienen eso, un puerto seguro en el que desembarcar a las personas rescatadas. Paloma Nolasco.
Imágenes que hablan por sí solas, una treintena de barcas con un centenar de activistas reclamando lo que escuchamos y que no pueden desembarcar a los pies del monumento de Alfonso XII junto al lago del Retiro porque lo impide la valla metálica de protección que hay en la escalinata. La escena, una metáfora de lo que ocurre con los migrantes del Open Arms en su lucha por alcanzar un puerto seguro y cercano. Así lo denuncia Amnistía Internacional. Maribel Tellado es la responsable de campañas de la organización.
Europa lo que tiene que hacer ya es llegar a un acuerdo sobre un mecanismo urgente que evite tener que estar atendiendo caso por caso y que garantice un desembarco previsible en el puerto seguro más cercano, seguido de una reubicación y distribución equitativa, justa y en base a las posibilidades de cada país de las personas que pueden ser solicitantes de asilo.
Referencias también a los 350 pasajeros del Ocean Viking de Médicos Sin Fronteras y a la necesidad de actuar de forma coordinada y urgente en el marco de la Unión Europea a través de una política migratoria que rediseñe, entre otras cosas, el acuerdo con Libia por el que se devuelven a este país a los migrantes detectados en alta mar.
Vamos a hablarles ahora de avance médico. Un equipo de investigadores del Hospital de la Vall d'Hebron ha identificado por primera vez una diana celular que permite atacar las células donde se esconde el virus del VIH. es ahí donde el tratamiento de antirretrovirales no tiene efecto ninguno, José Luis Urgel.
Se trata de una técnica en fase de prueba y que todavía no puede aplicarse a pacientes. Los investigadores señalan que no es una opción alternativa, sino una nueva vía. Además, explican que se puede reducir en hasta un 64% las células del VIH que están infectadas. Para llegar a esta conclusión, han estudiado las células de más de 80 pacientes con VIH. María José Buzón es investigadora del Grupo de Enfermedades Infecciosas del Valdebrón.
En este estudio hemos identificado una molécula que se expresa en las células que reactivan el VIH, principalmente en células del reservorio del VIH. Lo importante de esta investigación es que existen ya fármacos que son capaces de reconocer y eliminar las células que expresan esta molécula. Esta molécula es el CD20.
El VIH es una infección crónica, por lo que permite hacer vida normal a las personas infectadas, aunque sí tienen que estar en tratamiento permanente. En España hay entre 130.000 y 160.000 personas con VIH y cada año se registran 3.400 nuevos casos.
Por cierto, que Sanidad ha donado hoy 100.000 kits con preservativos para distribuirlos de forma gratuita en conciertos y festivales de música a lo largo de los próximos meses. Se ha detectado una disminución de su uso en los jóvenes y un incremento muy preocupante de infecciones de transmisión sexual.
Onda Madrid, deportes.
Carlos Rodríguez, con toda la información deportiva. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciada la Liga, se sigue trabajando en los despachos para completar las plantillas de los equipos madrileños. Hay tiempo hasta el próximo 2 de septiembre. En el Real Madrid se sigue a la expectativa de lo que pase con Neymar y el Barcelona. Florentino permanece a la espera de lo que ocurra en la negociación entre Barça y Paris Saint-Germain. Si el club parisino no acepta la oferta final del equipo blaugrana, entonces entrará de lleno para traerse al brasileño, aunque se tienen que cumplir varias premisas. La información que manejamos en Onda Madrid es que el PSG no quiere que Neymar vuelva al Barcelona en ningún caso, por lo que su principal opción sigue siendo vendérselo o cederlo al Real Madrid. El jugador prefiere el Barça, pero ni mucho menos hace ascos a jugar de blanco, y Florentino Pérez está al acecho, dispuesto a ir a por Neymar si el PSG acepta una cesión, que es lo que le está ofreciendo el Barcelona, sabiendo que el club parisino prefiere que el futbolista juegue antes en Madrid que en el FC Barcelona. El Atlético de Madrid sigue al acecho por Rodrigo Moreno, el delantero del Valencia. La operación se ha frenado en seco, es cierto, pero porque el conjunto rojiblanco sigue buscando salida para Correa y Kalinic. En cuanto se produzca el traspaso principalmente el del argentino, la operación puede activarse de nuevo, y aunque Rodrigo está defendiendo aún la camiseta del Valencia, a partir del día 2 es muy posible que le veamos de rojo y blanco. Y el Club Deportivo Leganés ha presentado esta mañana a su nuevo refuerzo, el central nigeriano Abasiem, procedente del Oporto, en el que Casillas le recomendó fichar por el Leganés, encantado por venir y jugar junto a su amigo y compatriota Omeruo.
Omeruo is my teammate in the national team.
Que sí, que habló con Kenneth Umeruo, que antes de fichar, que le estuve explicando un poco de los compañeros, del sistema y de cómo era el Club Deportivo Leganés. A la pregunta también de Carlos, ha dicho que sí, que habló con Iker Casillas y que le felicitó por su fichaje por el club. Le dijo que era un gran movimiento y que era un gran club, el Club Deportivo Leganés. Y bueno, acerca de sus problemas que tuvo con el de corazón, pues que bueno, que él sabe que estaba mejor y que estaba bien.
Un apunte de motor para terminar, a punto de hacerse oficial por parte de Toyota. Ya de hecho ha hecho oficial la preparación de cara al Dakar. Va a ser Fernando Alonso su piloto, con su copiloto, el campeón del Dakar en 5 ocasiones en moto, Marc Coma, el que le ayuda a ganar la prueba que tendrá lugar al principio del próximo año 2020.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Nuestra pincelada cultural de hoy nos lleva por una ruta guiada que nos devuelve a los tiempos pasados de la movida, María José Francisco.
La movida madrileña, revivida por Carpetania Madrid en sus recorridos guiados que realizan 2 sábados al mes. Un paseo por un Malasaña lleno de historias, en detalles y secretos de un tiempo especialmente creativo que es parte de nuestra ciudad. Rincones y lugares emblemáticos como el Pena, la Vía Láctea o la Plaza del 2 de Mayo, en un itinerario para callejear y visitar templos de aquel tiempo a los que acude gente desde los 25 a los 55 años. Entre ellos, matrimonios que fueron jóvenes en aquella época, haciendo de esta ruta un paseo intergeneracional.
Me está gustando mucho y además estoy recordando pues tiempos pasados.
A los que nos gusta, pues es estupendo.
Estoy totalmente descontextualizada por mi edad, pues la verdad es que me siento bastante.
Y al igual que les pasará a muchos de los que acudan a esta ruta, no hay nada como volver a ser niño o adolescente, como nos ocurrió a algunos en aquellos tiempos de la movida y de artistas como Los Secretos.
lengua libre, gata valiente de piel de tigre, copo de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Noticias en Onda Madrid, resumen de lo fundamental. A esta hora repasamos ya lo más significativo de este martes 20 de agosto. Los consejeros del primer gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos en la región, presidido por Isabel Díaz Ayuso, han tomado posesión de sus cargos esta mañana en la Real Casa de Correos, en la sede del Ejecutivo madrileño, donde posteriormente se ha celebrado el primer consejo de gobierno del nuevo gobierno, perdón, paga la redundancia, del nuevo Ejecutivo regional. Díaz Ayuso ha dicho que hoy comienza una nueva manera de gobernar en la región de Madrid.
A partir de este momento ya hemos formado un equipo, un único equipo, porque nada de lo que suceda en una consejería será ajeno a ninguna otra, porque por encima de nuestros nombres y nuestras siglas están los ciudadanos de Madrid que esperan de nosotros soluciones a sus problemas.
El portavoz socialista en la Asamblea Regional, Ángel Gabilondo, ha reprochado al nuevo Ejecutivo Autonómico la falta de paridad por tener 3 consejeras y 10 consejeros.
Me llama un poco la atención, o por no decir me llama mucho la atención, que no sea paritario, o que ni siquiera haya voluntad de acercarse a eso. En una comunidad que lo que busca la igualdad siempre entre hombres y mujeres, y se proclama discursivamente.
Primer fallecido por listeriosis en Andalucía. Se trata de una mujer de 90 años que había consumido carne contaminada en esa comunidad, al igual que el paciente sospechoso detectado en Madrid, que ya ha sido dado de alta. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, no descarta que se sumen nuevos casos a los 114 ya confirmados.
No comer el alimento, caso de que lo hayan adquirido, ahora no lo pueden adquirir porque está retirado. Y en segundo lugar, quienes hayan ingerido este alimento, pues que tienen que acudir a su médico de cabecera, a su centro de salud correspondiente. Una característica de esta enfermedad es que tiene un periodo de incubación muy variable, dependiendo de las condiciones de cada persona. Es posible que aparezcan nuevos casos, pues no se puede decir, si pasaron 3 días ya, olvídate, no.
Hoy hemos conocido nuevos datos sobre el asesinato machista de María Pilar, ocurrido el viernes en el distrito de Tetuán. El acusado del crimen cambió su aspecto para evitar ser identificado. El aviso de un ciudadano al 091 ha sido clave para su arresto. Hoy ha declarado ante la policía y hemos sabido que ha confesado el crimen a la policía. En Fuenlabrada hoy se vive el primero de los 2 días de luto por el asesinato de una joven de la localidad en la ciudad alemana de Mannheim, presuntamente a manos de su novio. Unas 200 personas han guardado 5 minutos de silencio en su memoria junto a representantes de la corporación municipal. Isidoro Ortega es el alcalde en funciones.
Es absolutamente intolerable, y desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, desde esta institución, las víctimas nos van a tener siempre a su lado, como desde el minuto 1 hemos estado haciendo a petición de la familia, y vamos a seguir realizando hasta que desaparezca esta terrible lacra que todavía persiste en nuestra sociedad.
El Partido Socialista ha señalado que ve inviable, lo acabamos de saber, un gobierno de coalición con Unidas Podemos, y ha invitado a la formación morada a encontrar otras fórmulas que faciliten un gobierno y un programa progresista. De esta forma, el Partido Socialista responde a la nueva propuesta de Unidas Podemos para retomar el diálogo, y que insiste de nuevo en asumir una vicepresidencia social y 3 ministerios. 19 días del Open Arms con un centenar de migrantes a bordo. La ONG Proactiva explica que tras una evacuación médica urgente y el salto de varios hombres al agua para intentar llegar a tierra, la situación es desesperada, como explica su portavoz de comunicación, Laura Lanuza.
Sobre todo porque la situación es insostenible, la revuelta a bordo, el motín a bordo puede ser de forma inmediata.
Pues hasta aquí las noticias de las dos. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque. Se quedan ahora con Begoña Tormo en su recorrido diario por toda la Comunidad de Madrid, hoy con parada en Colmenar Viejo. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.